disciplina y estímulo. Es de lo que vamos a estar hablando. Y déjame iniciar con una ilustración. Josh McDowell, en uno de sus libros, él comenta lo siguiente. Él tiene varios libros, especialmente un libro del padre que yo quisiera ser, o más o menos así está el título. Muy buen libro, por cierto. Y dice esto. Cierta mañana entré en la cocina y noté que mi hijo se había olvidado de sacar la basura, tarea que yo le había asignado para hacer todas las mañanas antes de salir para la escuela. Así de que le dije a mi esposa, tengo que ir a buscarlo para que vuelva y saque la basura. Mi esposa comentó, Josh, no puedes hacer eso, ya casi es hora de entrar a la clase, lo castigarán por llegar tarde. Mi amor, tengo que hacerlo, insistió Josh. Así que tomé el auto, fui a la escuela. Dice, mi hijo estaba en el campo de juego jugando con sus amigos baloncesto antes de que iniciaran las clases. Me acerqué a mi hijo y le dije, hijo, quiero que busques tu bicicleta, vuelvas a la casa para sacar la basura. Pero papi, faltan solo 5 minutos para que toque la campana. No puedo hacerlo después de que salga de la escuela, protestó el hijo. No. Tú sabes que tenías que sacar la basura antes de la escuela y quiero que por favor lo hagas ahora mismo. Papi, no lo puedes hacer por mí, aunque sea solo esta vez, papi, una sola vez, papi. No, hijo, le corresponde a ti. Dice, el hijo pasó la pelota a sus compañeros, se subió a la bicicleta y cuando se subió a la bicicleta empezó a ir rumbo a la casa y iba con los hombros caídos y al observarlo escuché una vocecita en mi oído. ¿Qué clase de padre eres, Josh? ¿No te hubiera costado nada sacar la basura, aunque sea una vez, no? Para cuando su hijo había cumplido esta obligación tan sencilla, volvió a la escuela, la campana había sonado, llegó media hora tarde, la maestra le mandó la dirección en cuanto llegó y tuvo que explicar al director lo que había pasado, lo que había sucedido. El director lo que hizo fue que escribió un justificante. Y después de escribir el justificante para que entrara a clases, le llamó a su papá por teléfono. Dice, no puedo creer lo que me acaba de contar su hijo. Le dio un justificante para que entrara a clase. Dice, pero me impresionó el hecho de que un padre le exija a su hijo que sea responsable. Si más padres enseñaran a sus hijos la responsabilidad, nuestro trabajo en la escuela sería mucho más fácil. Dice, continúa diciendo Josh, dice, yo creo que ninguno de nosotros quiere ser un ogro como padre, pero tampoco queremos ser blandos. No quería ser razonable con irrazonable con mi hijo, pero sí quería enseñarle a que fuera disciplinado. Quería ayudarle a asumir sus obligaciones. Quería guiarlo correctamente. Quería ser el clase de padre que es mi padre, refiriéndose a Dios precisamente. Así de que la clase que vamos a estar hablando es disciplina y estímulo. El discipular adecuadamente a un hijo, a nuestros hijos, no siempre es fácil, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Incluso algunas veces podremos sentirnos confundidos, sentirnos como que no estamos haciendo lo correcto. Pero para eso, al principio, si no lo dijimos de este curso, lo dijimos al curso de Criando Hijos Maravillosos, necesitamos la guía, la dirección de Dios y el apoyo del Espíritu Santo para saber exactamente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Dios es bueno, Dios es un Padre cariñoso, es un Padre perfecto. Pero sus intenciones y acciones nunca van a ser malignas ni con el fin de dañarnos. No obstante, aunque es un Padre bueno, disciplina a sus hijos, así lo dice la Escritura. El hombre que corrige sabiamente, que disciplina apropiadamente a su hijo o a su hija, está reflejando la naturaleza y el carácter de Dios. Y recuerda que cuando hablo de la palabra disciplina, no estoy hablando de castigo, estoy hablando de instrucción. Es por esto que la palabra de Dios engrandece la sabiduría del padre que instruye, del padre que disciplina a sus hijos. Y en Proverbios capítulo 23, verso 13, nos dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, no morirá. Y es serio esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando un muchacho era irresponsable, cuando era contumaz y rebelde, dice la Biblia, una vez que el muchacho manifestaba ser contumaz y ser rebelde, ser un necio, ser un alocado, y lo hacía vez tras vez, los padres podían traer al hijo a los ancianos, o si no, otros podían denunciarlo. Y le decían, este hijo es contumaz y rebelde. ¿Y saben lo que les pasaba? Se oye feo, pero lo mataban a pedradas. Dentro del reino de Israel no podía haber hijos contumaces y rebeldes. Más o menos como nuestra sociedad de nuestro tiempo, ¿no? ¡Puro muchacho santo! ¿Cuál es, verdad? Es difícil encontrar muchachos, de verdad, son sorprendentes, son milagrosos los que hoy en día verdaderamente son muchachos que son obedientes, que no son rebeldes y que se ajustan muy bien a la autoridad, a la instrucción de los padres. Proverbio 29:17 dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Por eso la Biblia nos habla mucho sobre la sabiduría y sobre la posición que un padre tiene para con respecto a sus hijos cuando lo logra llevar por el buen camino. Pero también describe las tragedias en la vida de los padres que no instruyen a sus hijos, que no disciplinan y que no castigan a sus hijos cuando esto es necesario. Y en 1 Samuel capítulo 2 verso 22 hasta el capítulo 4 verso 18 nosotros encontramos toda una historia de Elí. Y en el verso 22 nos dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí eran unos hijos contumaces y rebeldes, y que incluso no habían pasado ni siquiera por la ley, porque era el hijo del líder posiblemente, o yo no sé por qué, pero eran unos hijos que desagradaban a Dios, y en su momento y en su tiempo tuvieron el pago de Dios sobre su vida. Así de que vamos a ver las bases bíblicas de una disciplina correcta. Pero antes déjame darte otra historia. Es la historia de Victoria, mamá. La molestia no era nueva. Victoria esperó que el cuarto de su hija adolescente fuera recogido cada mañana. Sin embargo, cuando ella pasó por el cuarto abierto de su hija, Diana, vio la ropa del día anterior, vio la toalla, vio libros regados por el piso y la cama no acomodada. Al confrontar a su hija, Victoria le dijo, ya sabes que debes recoger tu cuarto todas las mañanas y ya que no lo hiciste, ahora tendrás que lavar bien lavado también el baño. La hija fue, hizo y todo. Después de que el trabajo terminó, Diana, la hija, quiso hablar con su mamá y le dijo, mamá, mi cuarto ya está limpio, pero realmente estoy molesta, mamá. He mantenido limpio mi cuarto toda la semana y nunca dijiste una palabra de aliento. Sin embargo, el único día que no lo recogí porque andaba del tingo al tango fue cuando te fijaste, y parece que solo notas las cosas malas que yo hago. Y esto es triste porque en muchos casos y muchas familias parece que los padres lo único que notamos son cuando los hijos hacen cosas malas, pero se nos olvida ver y elogiar cuando los hijos han hecho cosas buenas. Así de que, ¿cuáles son las bases de la disciplina bíblica? Ante la respuesta de su hija, se preguntó la mamá Victoria, ¿cómo debería disciplinar el problema del cuarto? A veces nos encontramos, ¿cómo debo disciplinar una situación de mi hijo? Y si los padres, escúchenme, pudiéramos dominar mejores métodos de castigo. Eso lo vemos en la gráfica de la disciplina en el capítulo 11 de Criando Hijos Maravillosos. Ustedes encuentran una gráfica que les va ayudando paso a paso de qué deberían hacer en caso de que los hijos hagan una necedad o hagan una niñería. Entonces resolveríamos nuestros conflictos de padre adolescente de una manera mucho más fácil. Sin duda, el castigo juega un papel importante en el entrenamiento del niño. Pero escúchame esto, en los años de la adolescencia debería de jugar un mejor papel, donde fuéramos más conscientes al aplicarlo. Desafortunadamente, como la historia de Victoria y Diana nos ilustran, que muchas veces nos equivocamos al aplicar un correcto castigo. Y la disciplina no es castigo, la disciplina solamente es instrucción. Así de que nosotros deberíamos aprender mejor a cómo comunicar, a cómo observar el contexto de todas las situaciones para poder instruir y para tener una mejor disciplina y estímulo para nuestros hijos. Ahora, la mayoría de los padres piensan solo en el castigo cuando piensan en la disciplina. Pensamos que vamos a instruir a un niño y estamos pensando más en el castigo que en la disciplina. Pero disciplina es simplemente un proceso de entrenamiento y aprendizaje que está fomentando el desarrollo moral del hijo. Y esto es lo que debemos buscar. Estamos disciplinando no solamente porque queramos que el cuarto esté bien, sino porque queremos forjar e instruir en la vida de nuestro hijo algo para el futuro, para cuando él sea un adulto. Con los adolescentes nosotros deberíamos practicar más las áreas de la instrucción, como son el estímulo o castigos que tengan que ver más con las consecuencias lógicas y naturales que con el castigo que nosotros aplicamos físicamente o de cualquier otro tipo. Deberemos buscar más todo lo que son las áreas de la instrucción y buscar aquellas consecuencias lógicas y naturales que llevan la vida del hijo. Y vamos a ver un poquito de eso. El propósito de la disciplina entonces es enseñar a nuestros hijos una conducta moralmente responsable. Los aspectos positivos de la disciplina bíblica son sinónimos, van unidos con lo que es la educación, con lo que es la guía, en la que se enfatiza crecimiento interno, responsabilidad personal y autocontrol. Y todas estas cualidades dirigen la conducta motivada dentro del corazón de tu adolescente. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, versos del 19 al 23, nos dice así: hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida los que lo hallan y medicina para todo tu cuerpo. Y luego enseguida añade, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así de que la disciplina desde el punto de vista de Dios tiene un propósito, es llevar un fruto pacífico en la vida de nuestro hijo, un fruto pacífico de justicia. Hebreos capítulo 12 verso 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina, o sea instrucción, al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así de que la disciplina es algo normal que debería existir en la vida de cada uno de nosotros para con nuestros hijos. Regresando al primer ejemplo que vimos de Josh Van Dole y de su hijo. Él estaba haciendo algo que posiblemente cuando lo empezamos a leer dijimos, ¡qué padre! ¡No hombre! ¿Pero cómo? ¿Qué le costaba haber sacado la basura a él? Y pusimos a haber pensado por el otro lado y de pronto le doy el volteón y les hago ver que era lo correcto que tenía que haber hecho ese padre. Y a veces como que nosotros nos vamos por un lado y vemos que no es tan fácil y a veces un poco confuso, pero la disciplina, la instrucción es necesaria. Si tú tuvieras que escoger, por decirlo así, entre matemáticas y dominio propio, es más importante el dominio propio que las matemáticas. Y te podría mencionar otros más, y en los cuales cada una de las cualidades de carácter son más importantes que los conocimientos o las cosas que nos puede proporcionar la educación escolar o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es mucho más valioso aún para las personas cuando van a trabajar a un lugar. Es más valioso ser honrado, ser respetuoso, ser honesto, que sepas mucho y robes y cualquier otra cosa por el estilo. Así de que vamos a empezar a ver ahorita cómo disciplinar la conducta moral y la conducta no moral, o que le podemos llamar también amoral, que es más correcto. Y vamos a ver algunas cosas con respecto a cómo nosotros disciplinar y cómo instruir a nuestros hijos. Por ejemplo, aprender a nadar, ajustar las agujetas de los zapatos, manejar la bicicleta, patear la pelota, o sea, jugar fútbol, subir por una cuerda, tocar el piano o memorizar las tablas de multiplicación, son actividades no morales o amorales. Son habilidades sociales con dones naturales, talentos y atributos mentales. Nada más, hasta ahí. No tienen nada que ver con la moralidad, aunque estos se pueden mezclar para que luego tengan que ver con la moralidad. Pero en contraste, la obediencia, la bondad, la honestidad, el respeto, el honor, la integridad, son principios de una larga lista de atributos morales, y que los padres necesitamos estar atentos de la diferencia entre una conducta moral de nuestro hijo y actos moralmente neutrales o amorales que hay en la vida de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque el aliento y el proceso de la corrección y la instrucción de la instrucción o la disciplina para desarrollar la habilidad personal es diferente al proceso de la corrección de modificar la conducta. Son dos cosas que ustedes lo pueden ver muy bien en la gráfica de la disciplina que tenemos en el capítulo 11 de Criando Hijos Maravillosos, y dedicamos toda una clase para ver estos puntos en la clase de Criando Hijos Maravillosos. Las conductas no morales se enfocan en habilidades naturales. Las conductas morales se concentran en el corazón del niño o de la niña. Así de que aprender a manejar una bicicleta es una habilidad que no tiene nada que ver con la moralidad. Pero manejar una bicicleta y echársela encima a sus amiguitos es una conducta que es negativa con respecto a la moralidad. Pero agarrar la misma bicicleta y enseñar o pasear a su hermanito en esa bicicleta es una conducta moral positiva. O sea que algo que es una habilidad en algún momento puede llegar a pasar en algo que tiene que ver una conducta. Puede ser una habilidad tocar el piano, pero agarrar el piano y subrajárselo, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? En la cabeza del hermano ya es una conducta de rebeldía, es una conducta que sí ya es moral y que tiene que ver con el corazón de los hijos. Así de que una diferencia es que las habilidades solamente tienen que ver con áreas, ¿qué te puedo decir? Lo que son habilidades naturales, pero la conducta tiene que ver con el corazón del hijo. Así de que nosotros tenemos que enseñarnos a estimular la conducta no moral como tanto la conducta moral. Así de que la conducta no moral o la amoral, hay tres elementos esenciales requeridos en el desarrollo de las habilidades de nuestros hijos, porque es importante que nuestros hijos desarrollen habilidades que no tienen nada que ver con la moralidad, pero que de todas maneras por este desarrollo de las habilidades le va a dar una mejor disposición para el trabajo y para otras áreas, aunque no hayan sido cosas morales. Pero para ello nosotros como padres tenemos que tener paciencia, guía y motivación para poder dirigir a nuestros hijos. Y para que un hijo esté dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en la práctica necesitada para desarrollar una habilidad, debe de haber una fuerza o una motivación. Y los padres podemos ayudar a esta área a través de incentivos, a través de metas, a través de elogios, y los elogios pueden hacer la diferencia en el empeño que nuestro hijo le pone para hacer aquella habilidad o el abandonar aquella habilidad porque nosotros no estamos elogiando. Y es muy importante que nosotros nos enseñemos a elogiar, que nos enseñemos a estimular a nuestros hijos. Y como lo vimos en el curso de Criando Hijos Maravillosos, no se elogian los logros, se elogian las cualidades de carácter. Porque si tú solamente elogias los logros, un día puede suceder que el hijo está jugando fútbol y metió 4 goles y tú, ¡hijo, tú eres bien bueno, metiste 4 goles! Y la próxima semana metió un autogol. Los logros no siempre se pueden elogiar, pero el carácter siempre se puede elogiar. Hijo, a pesar de que metiste el gol, tú tuviste todavía dominio propio para seguir jugando cuando otros a lo mejor ya hubieran querido salirse. Y me da gusto que a pesar de que cometiste un error, tú seguiste en el juego. y no te desmoralizaste. Entonces es muy importante que nosotros estimulemos a nuestros hijos. Así de que los elogios pueden hacer una gran diferencia entre lo que se logra y no. Atar tu estímulo a una actividad específica ayuda al niño a valorar su práctica. Así de que debemos estimularlo, no nada más por estimularlo. Átalo a una actividad específica. Hijo, te doy gracias porque tú fuiste una persona responsable. Tenemos 49 cualidades, si no recuerdo ahorita ninguna. Déjame acordar una. Ahorro, vamos a ver la cualidad del ahorro. Te felicito porque, mira, porque has ahorrado, ahora ya pudiste adquirir esta cosa. Entonces, estamos atándolo a algo que le da a él la motivación de saber por qué hizo aquello y el beneficio que tuvo de aquello. Así de que es muy importante nosotros estimular a una actividad específica atándola a este estímulo para ayudar al niño a valorar su práctica y lo estimula a continuar esforzándose. Ahora, también estimulamos la conducta moral. La conducta moral es asociada con el corazón. Los padres motivan al corazón con el estímulo y la corrección. Cuando estimulas a tu adolescente en el contexto de la relación, y voy a hablar de la relación bíblica, tú estás ofreciendo a tu hijo un motivador poderoso para una conducta correcta. Sin embargo, fuera de este contexto de la relación, las palabras de estímulo pueden sonar hipócritas. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? Cuando tú estimulas a tu adolescente en contexto de la relación, que tienes con tu hijo, esto traerá verdaderamente algo muy poderoso. Pero si tú eres una persona que no tiene relación con tu hijo y solo estimulas por estimular nada más, como quien dice, ahí se va, no produce el mismo resultado. La relación con nuestros hijos, especialmente en la etapa del adolescente, es muy importante. El otro día no recuerdo, estábamos en una reunión. Y estábamos hablando sobre los hijos adoptados, y había varios maestros ahí. Y me decían, ¿conviene decirle a un hijo que es adoptado o no conviene decirle? Dije, sí, lo más pronto posible. ¿Por qué? Dije, porque si no se lo dicen lo más pronto posible, alguien se lo va a decir y le va a causar mucho daño. Y yo he visto a muchachos que eran adoptados, no se los habían dicho, y que no sabía nadie, y por ahí si alguien supo y fue y tuvo la intención, ¿sabes que tú no eres hijo de fulano? Y causan crisis. ¿Qué crisis causan en la vida de los muchachos? Muchachos bien estudiantes y todo, y de pronto se van para abajo. Y les dije, si de por sí ya los adolescentes andan pensando que su padre no es su padre, como que es una crisis que sucede en la vida del muchacho, y mi papá será mi papá, y mi mamá será mi mamá, si ya traen eso unido. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos dirigiendo a nuestros hijos. Así de que con lo que tiene que ver con respecto a la estimulación, vamos a estimular el corazón y la corrección, pero en base de la relación entre padre y el hijo. Es bien importante la relación padre e hijo. Hay muchas formas de estimular a los adolescentes. Una de las clases que vimos fueron los 5 lenguajes del amor. Palabras de ánimo, toque físico, dar regalitos, pasar tiempo juntos, actos de servicio. Y cada expresión de amor, según el lenguaje de amor de tu hijo, envía el mensaje de que reconocemos lo que nuestros hijos hacen y que tenemos cuidado de ellos. Para eso tenemos que estudiar nosotros los lenguajes del amor, lo cual lo vimos en una de las clases y también lo abundamos mucho en el curso de Criando Hijos Maravillosos. Y hoy en día ya escribieron lenguajes de amor para pareja, lenguaje de amor para hijo, lenguaje... Bueno, el que escribió libros, alguien empezó nada más con esto de los lenguajes del amor y alguien se apropió de ello, hizo libros y ahora ya yo creo que este cuate ya tiene, se hizo rico nada más de escribirlo, ¿verdad? Porque mucha gente está buscando estos libros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con palabras. Vamos a ver ejemplos con palabras. En las relaciones saludables, la afirmación verbal nunca, nunca, nunca es repetitiva o casi nunca es enfadosa. ¿Qué te quiero decir con nosotros, con esto? Por ejemplo, a mí, yo soy muy enfadoso, porque la verdad, yo no soy repetitivo, yo soy enfadoso. Y ahí ando detrás de Lupita. Lupita, te quiero mucho. Ya ni me contesta, la verdad. Mi amor, tú sabes que te quiero muchísimo. Ay, ¿qué quieres saber? Ay, y ahí ando, y ando, y ando. Y a veces se me ocurre preguntarle, oye, ¿te enfado? No. Allá una vez al año, por fin ya está hasta aquí. Y dice, ay, ya me enfadaste. Pero es raro. ¿Qué te quiero decir? Que la repetición de cosas, de una afirmación verbal, nunca es repetitiva o casi nunca es enfadosa. Aunque parezca que es enfadoso, pero no es enfadoso. El otro día me decía una de las jovencitas del hogar de amor, dice, ya está grandecita, ¿no? Ya está grande. Dice, papá, el otro día íbamos en la escuela y un muchacho nos dijo unas palabras bonitas, o sea, no groseras. Y me dijo mi compañera, oye, te lo están diciendo a ti. Dice, la verdad, papá, es que no sé qué me pasa, es que yo no siento nada cuando me dicen cosas bonitas. Dije, ¿y qué crees que he hecho todos estos años? ¿Cómo? ¿Por qué cada todos estos años? Y lo hice lo mismo con mis hijas. Qué bonita estás, mi hija. Ay, cómo te quiero. Cómo le estoy. Para que algún día, cuando viniera un vago a decirte estas cosas, ni te afectara. Ay, papá, me echó a perder. Ya no siento bonito cuando me dicen, pues si lo hice planeado. Le dije, ya me estás diciendo que sí hubo fruto. Y eso es importante. Porque si un padre, una madre, son fríos en la familia y se tratan así, cuando de pronto pasa un pelado por ahí y le dice, oye, chula, bonita, se sienten derretir, porque no lo han escuchado. Así de que la repetición de palabras, la afirmación verbal, nunca es repetitiva o casi nunca es enfadosa. Y esto es importante. El contacto físico o toque físico significativo le llamo yo. A través de un toque físico podemos comunicar muchas cosas, buenas o malas. Con un simple toque, tú puedes sentir cómo te está tocando la persona, para estimularte o para bajarte. Tú lo puedes sentir. Cuando hablamos del toque significativo, hablamos del toque que comunica, en el caso nuestro, cosas positivas. El tacto de una mano tierna, un abrazo cariñoso, una palmadita en la espalda, puede manifestar, puede comunicar un mensaje de estímulo. Y esto es muy importante, el contacto físico para con los hijos. Es muy importante para con los hijos. Para unos es más importante el contacto físico que para otros las palabras, pero tenemos que buscar qué es lo que al hijo le corresponde. La afirmación verbal, lo que vimos en el punto número uno, combinada con el toque físico significativo, son una combinación invencible, de verdad. Hay una tendencia a usar el estímulo del toque físico solo cuando estamos felices. No solamente cuando estamos felices. Hay que hacerlo aún si hemos tenido un mal día. Créame que nuestros adolescentes van a notar si ponemos una mano tierna en su hombro y al mismo tiempo decimos palabras de estímulo a nuestro adolescente. El otro es el don de dar. Es el otro de los lenguajes del amor. Debemos apreciar el entusiasmo del adolescente por apoyar en la casa o en los cambios que se están manifestando. Y cuando él participa en la casa, ayudándonos en alguna cosa, una manera de demostrar esto es a través del don de dar. No como para pagar algo, simplemente como un reconocimiento de algo. Dar un regalo en respuesta de un servicio de un hijo es una manera genial de recordarle al hijo que no hemos olvidado lo que él o ella hicieron. Por ejemplo, si un día dejas la casa en desorden, porque tienes que salir corriendo deprisa, y cuando regresas a casa encuentras todo en orden, muestra una aprobación que merece más que un simple gracias. No nada más un simple gracias. Hijo, te voy a hacer la comida que te gusta, o alguna cosa por el estilo. Así de que es muy importante. No lo des como esperando algo a cambio, ni tampoco lo cobres cuando falle. Si alguna ocasión te encuentras diciendo, ¿cómo te atreves a hacer esto después de haberte dado? Cuidado. No cobres lo que has dado. Tampoco lo uses como defensa durante conflictos posteriores. Tampoco lo uses. El otro es el acto de servicio. Muy ligado con el don de dar está el acto de servicio. Esto puede ser agradecido a través de actos de servicio. Una manera de darles es prepararles su comida favorita, hacer alguna cosa a favor de ellos. También se puede expresar nuestro agradecimiento haciendo algo que los hijos sabemos que apreciarán, algo por encima de lo que normalmente haríamos. Recuerdo que en una de las clases estaba, no sé si la fue la semana pasada o en otro lado, como cuando le planchas la camisa que le gusta a él usar, pero que tú ni te gustaría que la usara, que si por ti fuera la echaras a la basura, pero que a él le encanta usarla, pues se la voy a planchar. Y mira, mijo, aquí está su... Ay, mamá, ¿para qué me la planchaste? Me gusta arrugada. Bueno, son los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Le gustan las cosas muy diferentes. Pero manifestar cosas que le agraden a nuestros hijos. Tiempo de calidad. Como padres luchamos en balancear cuotas de trabajo, responsabilidad familiar, intereses personales, amistades, etcétera. Todo esto y más cosas gritan por nuestra atención. Pero tu adolescente puede estar muy bien enterado de toda la batalla que tienes en tu trabajo para obtener el salario. Después de todo, él y ella viven contigo. Tu familia sabe mejor que nadie el tiempo tan reducido que tienes de reserva. Pues con esto en mente, podría ser mucho más alentador cuando decides dejar de hacer algo en el trabajo o buscas el espacio para poder dedicárselo a tu hijo. Y esto es importante, el tiempo de calidad. Ahora, estas son solo algunas de las muchas formas que podemos alentar a nuestros adolescentes. Pero no permitas que las sugerencias que hemos trazado te limiten. Tú busca las tuyas. Recuerda que cualquier acción que hagas como padre que inculca en tu adolescente el valor de hacer lo correcto, siempre va a ser alentadora. Siempre, siempre va a ser alentadora. Ahora, para concluir, se necesita mucha sabiduría para dirigir a un adolescente. Un adolescente recién había pasado su examen de manejo. 16 años, el tiempo que se acostumbra más o menos. Y preguntó a su padre que cuándo podrían platicar sobre qué día podría utilizar el carro. El padre le dijo que harían un trato. Si tú mejoras tus calificaciones de 8 a 9 en promedio, estudias la Biblia y te cortas el pelo, entonces hablaremos sobre qué día te prestaré el carro. Como 6 semanas después, le dijo al padre, ¿está eso que se esperó? Y le dijo al padre, papá, pues ya he mejorado. Y le dijo, sí es cierto, hijo, mejoraste tus calificaciones. He visto que has estudiado la Biblia, pero la verdad es que me decepciona que no te has cortado el cabello. El muchacho le dijo esto, ¿sabes, papá? Ahora que he estado estudiando la Biblia, pues me di cuenta de que Sansón usaba el pelo largo. Juan el Bautista usaba el pelo largo. Moisés llevaba el pelo largo. Y hasta existen evidencias de que Jesús llevaba al Padre el pelo largo. ¿Qué creen que le dijo el Padre? Hijo, ¿y también te fijaste que todos ellos andaban a pie? Así de que te cortas el pelo o sigues a pie. Así de que los chavos, de verdad, hay que tener cuidado porque son muy inteligentes para buscar por dónde dirigirse. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en este día, Señor. Señor, no es fácil dirigir a los adolescentes y más en nuestro tiempo. Uno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Y lo que te queremos pedir en este día, Señor, es que tú nos des la sabiduría para dirigir a nuestros hijos, que vayan ellos a tus pies. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.